Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Antes de ir a otros temas, permítame mandar a la familia Carranza, en este caso la Marcia Villalba, en este caso la, pues, mi más sincero pésame por el fallecimiento, en este caso la suegra de Julio Carranza. Ella, pues, bueno, pues falleció, me enteraba el día de hoy, y les mando a toda la familia mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida. Mucha información el día de hoy, miércoles 14 de mayo. Es mucho calor aquí en la capital y el tráfico está como siempre, pero peor. O sea que paciencia, y nosotros la acompañamos, señora, en su trayecto. El presidente Donald Trump sigue de viaje. En este caso, Cintia, buenas noches. Sigue de viaje por la península arábiga. Si en Arabia Saudita logró inversiones por 600 mil millones, ¿en Qatar qué anunció? ¿Qué nos dices?
Muy buenas noches, doctor. Pues resulta que en Qatar se acordó un intercambio económico de 1.2 billones a largo plazo, con 38 mil millones en inversiones en defensa como drones, 2 mil millones y sistemas antidrones, y también por ahí otro milloncito para un Raytheon.
Oye, bueno, pero un 1.2 trillions en inglés, ¿no? Billones nuestros. Billones. Bueno, por ahí se puede colar un avioncito 747. Qué impresionante cifra. 1.2 billones lo que han acordado con Qatar. Bueno, pues así están efectivamente las cosas. Aquí en México da a conocer la Embajada de Estados Unidos, se desmantelaron 3 laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala en Sinaloa, y se incautaron estupefacientes y precursores químicos en una operación dirigida por un equipo de la Fiscalía, en este caso certificado por el ICE, ojo, en territorio mexicano, con apoyo de la defensa y de SEMAR. El ICE ha colaborado estrechamente, dice, con la Fiscalía, con la defensa, es decir, con las agencias mexicanas, para identificar envíos de precursores de drogas procedentes de este punto y acabar con los laboratorios de producción de drogas y que operan los cárteles en México. Bueno, pues interesante, por supuesto, el dato. Mañana iniciarán manifestaciones de la CENTE, vamos a ver el alcance que tiene en esto que ellos anuncian, un paro nacional. Veremos si efectivamente se logra o no. La presidenta Sheinbaum anunció un acuerdo con tiendas departamentales para incrementar la venta de productos hechos en México. También criticó al gobierno de los Estados Unidos, creo que tiene toda la razón. Declaran terroristas a los cárteles, por otro lado reciben a las familias de los criminales, pero claro, aquí en México hay que recordar, Omar García Harfuch dijo el día de ayer que no eran un objetivo la familia del gobierno mexicano. Bueno, en otros temas, hoy habló con abundancia de la ley de telecomunicaciones, platicaremos por supuesto el tema. Aquí en la capital de la República dieron a conocer un informe de seguridad, además detuvieron una cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación. Es interesante la detención, dice la señora Brugada, que ahora sí van a poner como el tema de los pinchazos, los van a tipificar como delito, y uno pregunta, ¿qué no los castigaban? O bueno, por lo menos que detengan a los que hacían los pinchazos y nos digan, no podemos procesarlos porque no hay tipo delito, o sea, no está tipificado, pero pues primero agárrenlos, ¿no? Y ya después dicen que van a hacer leyes, pero pues se la pasan reformando leyes para tratar efectivamente de explicar lo inexplicable, como es inexplicable que hoy 2 horas estuviera parado el metro en la línea B. Pausa, volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Avanza, fíjese que en el comité este de medios del The Ways and Means allá en los Estados Unidos, la propuesta de grabar las remesas, ¿cuál sería un duro golpe para México? Naturalmente, pues los americanos dirán, nosotros pues lo que estamos haciendo es recaudar dinero como hacen los mexicanos, que lo hacen de plataformas de importación, lo que sea, sacan dinero o cobran impuestos donde consideran que lo deben hacer, naturalmente que es potestad de los Estados Unidos, pero no deja de ser una cosa bastante irritante y molesta que es le saquen el dinero por las remesas. Pues en teoría ya pagan impuestos, en teoría y en la práctica por su trabajo, por tanto que ellos exporten su dinero a sus familias y además te voy a cobrar ahí. Los gobiernos andan como fieras a ver de dónde sacan dinero, sea el de Trump, sea el de aquí. Lo que me resulta increíble es que el Senado de la República dice que va a mandar, efectivamente, dice Fernández Noroña, una comunicación al Congreso estadounidense con la postura del Poder Legislativo. A lo mejor le contestan al presidente del Senado mexicano citándolo él mismo, ¿no? Cuando algún legislador norteamericano opinó de la tóxica reforma judicial que el gobierno, que la mayoría mexicana ha aprobado, que por qué se metían en los temas que competían solo a los mexicanos, a lo mejor le responden citándolo a él, oiga, este tema compete a los norteamericanos, si usted está dispuesto a que en su país los que efectivamente manden remesas no paguen impuestos, pues usted es muy señor de hacerlo. Creo que estamos ante un tema muy, muy serio y simplemente, sin extenderme, retomo la lógica, la reflexión que hacía hoy Jorge Castañeda en su texto. Menos mal que nos llevamos bien y que los Estados Unidos nos quieren tanto y que los hemos tratado tan bien y que todo ha sido, ya ve que todo el mundo celebra, ¿no?, la forma en que se ha venido gestionando el asunto. Y bueno, pues menos mal que están en buen tono con nosotros. Pero nos ha llovido, ¿no? Nos ha llovido. Ahora, esta posibilidad de que les cobren impuestos a las remesas, pues es un irritante más a una relación que va, pues, poniéndole más manchas al tigre. Hoy dijo la presidenta que con la llegada del embajador, que ya viene el jueves, pues espera que haya mucha coordinación y mucho respeto. Bueno, en este caso, pues respeto habrá, pero dirán, ¿sabe qué? Aquí la ley americana implica esto y la recaudación americana pues tiene su lógica, igual que la tiene México. Oye, tragedia en las carreteras mexicanas, aún en este país donde muere tanta gente, pero a todos nos parece que es normal. Dice, bueno, pues así es la vida, la gente se distrae y no, yo insisto en un punto, aunque se enojen, sé que no les gusta que diga estas cosas, porque pues preferimos calladitos, ¿no? Y decir, ¿para qué se queja? Pues me recontraquejo que haya tantos muertos en las carreteras, porque seguimos siendo un país tremendamente riesgoso. Y se perdieron ahora en Tehuacán, en el camino a Tehuacán, muchas vidas, mi querida Cintia, cuéntame.
Así es, doctor, un accidente en la supercarretera Cuacnopalan, Oaxaca, kilómetro 28 Puebla, dejó 21 fallecidos y al menos 5 heridos graves. El choque involucró un autobús y una pipa, así como una camioneta de transporte personal, pues provocando un incendio. Entre las víctimas se encuentra un menor de 12 años y el conductor del autobús, mientras los heridos fueron trasladados a hospitales en Tehuacán y la Fiscalía General del Estado investiga las causas, señalando el exceso de velocidad y posible pérdida del control de la pipa como factores preliminares.
Que la pipa iba a rebasar, ¿no? Invadió el otro carril. ¿Cuántos dices? ¿20 qué?
21 fallecidos.
Vaya, por Dios. Bueno, pues descansen en paz. Y ahí está el tema de la seguridad de las autopistas. Segundo tema, yo sé que a estas alturas es bastante inútil tratar de razonar con algunos sectores, pero están con este tema de que si en la época de, ¿cómo se llama?, de Felipe Calderón se firmó un pacto para silenciar el tema de la, no, digamos, la violencia. No es cierto, no se intentó silenciar absolutamente nada. Sé que es bastante inútil repetirlo, pero bueno, habrá quien sí le interese el tema. Uno de los asuntos que se discutió en aquel momento era si los medios de comunicación debíamos o no debíamos publicar, por ejemplo, el video del asesinato de esta joven influencer que mataron ayer en Zapopan. Es decir, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad y eso fue lo que se firmó en su momento. No que nos calláramos y no lo dijéramos, sino cómo se iba a cubrir desde una lógica, digamos, de fomentar la cultura de la legalidad y evitar la histeria, en este caso, o divulgar lo que es francoterrorismo, porque la gente ha visto ese video y es una cosa espantosa. Por supuesto, yo no lo voy a transmitir porque sigo creyendo, igual que cuando firmé aquel acuerdo, que nosotros tenemos una responsabilidad. No leer narcomantas, no estarle haciendo el juego a los criminales, condenarlos y recordarlos que no tienen representatividad social, que son delincuentes, criminales y asesinos. Y que esta búsqueda efectivamente de publicidad, de notoriedad, usando los elementos de comunicación como las organizaciones terroristas, no cuentan por lo menos con este espacio para transmitirlos. La lógica en aquella época, estuve en la discusión del acuerdo, era esa, ¿no? Silenciarnos. Como digo, para ciertos sectores que repiten, en este caso, un eco, todo lo que en su momento dijo el gobierno, ese gobierno que ahora está muy preocupado por reglamentar qué es información y qué es opinión, en aquel momento, desde la mañanera, pues se decían todas esas cosas que no eran ciertas. También sería bueno que reglamentaran qué es verdad y qué no es verdad lo que dice el gobierno. En aquella época ese era el tema. Y hoy lo hemos tenido en muchas pantallas, no me pondré a discutir, y menos con mis colegas, que lo transmitieron sin sombrearlo, así directo. Y ha sido Irame Espinosa de los Monteros, pues el gran tema en todo el país. ¿Y cómo desmontar algo? O sea, ver a una joven, creo que tenía 22 o 23 años, que estaba grabando su video y entra un fascineroso y la asesina. Pues por supuesto que eso es apetitoso y da rating. El tema es si es nuestra obligación condenarlo y no transmitirlo, igual que pues muchas plataformas deberían plantearse eso. Yo creo que Claudia Sheinbaum, pensando en el espíritu de aquel acuerdo, debería también, en vez de estar viendo a ver si censuran gente o no, en la reforma esta de telecomunicaciones, decir, todos nos debemos hacer responsables del nivel de violencia que tenemos. Y los medios tenemos un papel muy importante en esa materia, difundiendo ese tipo de videos. Irán, por supuesto, la sociedad, todo México y el mundo está convulsionado porque las imágenes naturalmente están por todas partes. ¿Qué novedades tenemos? Buenas noches.
Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, coincido, siento que no abona incluso a la narrativa de esta información. Ya de por sí decir que ella estaba en vivo grabando un video cuando llegan y la asesinan, pues me parece que ya es bastante fuerte. Decirle que este caso, pues como marca la norma, es investigado bajo el protocolo de feminicidio y bueno, a partir de ello se sigue la integración de la captura de investigación, de la que hasta el momento no se habla de ninguna persona detenida. Surgió el rumor, la versión de que habría una relación sentimental de Valeria Márquez, la víctima, con un líder de un grupo delictivo que opera en Jalisco y, bueno, en buena parte del país. Sin embargo, de acuerdo a la información que me informa la Fiscalía del Estado, el nombre que se maneja, una persona que tendría por mote el doble R, no está incluido dentro de la carpeta de investigación hasta el momento. Vaya, ni siquiera se mencionan testimonios integrados en esta investigación. Esta indagatoria, pues digamos, continúa también, pues dicen, especifican que en el sigilo que corresponde a todo hecho delictivo, pues para que
no... Oye, Irán, se llamaba Valeria Márquez, ¿no?, la joven asesinada. Te pregunto, del caso del secretario este del PRI que mataron también en Zapopan, ¿sabemos algo?
Tampoco. En este caso, bueno, se menciona una posible línea de investigación ligada a terrenos que podrían haber estado en posesión o tendrían interés para el crimen organizado. Pero, de nuevo, doctor, son versiones que surgen de manera extraoficial. Hasta el momento la autoridad no ha dicho nada. Ayer el fiscal del estado de Jalisco lo que especificaba es que por la evidencia, los 15 casquillos encontrados, por lo tanto 15 balas dirigidas a este exdiputado, pues sí, tiene un tinte ligado a la delincuencia organizada como ellos suelen operar. Fuera toda la información que mencionaba, pero pues también se sigue integrando la carpeta de investigación, doctor.
Oye, qué tenso está Jalisco, ¿no? Digo, ahora estamos hablando de la zona conurbada. Además, en este caso es Zapopan, una de las zonas más, digamos, elegantes ahí de la conurbación. Totalmente. De Guadalajara. Pero Teuchitlán, Teocaltiche, a donde te gires, man.
Totalmente. Y bueno, ante esto, pues está todavía la promesa activa del gobernador de que, en el caso de Teocaltiche, que pues ha sido el escenario de asesinatos, de hecho, miren, justo este exdiputado federal también lo fue en lo local, fue incluso secretario del primer estado de Jalisco, se convierte en el tercer personaje de la vida política, digamos, asesinado en cosa de 3 semanas. En Teocaltiche se dieron 2 asesinatos pues también de personajes ligados a la vida política, y ahí es donde continúa la promesa del gobernador Pablo Lemus de que se va a pacificar las cosas. Pues ya dice, ahora lo que queda de tiempo son algo así como 2 semanas y se mantiene.
Tic tac, señor Lemus, el tiempo pasa. Gracias, Irán.
Un abrazo, doctor.
Y fíjense, autoridades detuvieron federales, además al expresidente del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, la acusan de la desaparición de material, de haber borrado ciertos videos ligados con el caso Ayotzinapa. Agarrón en el Senado, Sara Pablo, adelante, buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Sí, el homenaje al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, recién fallecido, pasó hoy a segundo plano debido a una confrontación iniciada por la senadora del PAN, Lili Téllez, minutos antes de que arrancara la sesión de la Comisión Permanente. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, daba una entrevista informal a medios cuando desde su escaño a gritos la legisladora le demandó aclarar los gastos relacionados con su viaje a Estrasburgo, Francia, donde participó en la reunión de presidentes de parlamentos europeos. Devuelve el dinero del viaje, le gritó. Si no fui a pasear, no soy como tú, respondió el senador en medio de la entrevista. El incidente parecía haber terminado, pero la confrontación creció cuando, arrancada ya la sesión, la senadora Téllez repitió el reclamo y entre gritos, pues, se iniciaron así los trabajos del pleno. Esto fue lo que ocurrió.
Pues no quiere rendir cuentas. Viaja de lujo y no rinde cuentas a los mexicanos. Lo emplazo a que explique al pueblo de México en qué se gastó el dinero del viaje. Usted no recibe nada. Usted tiene que rendir cuentas.
Sara, tenemos una breve pausa. Volvemos contigo.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Sara, vuelvo contigo.
Claro que sí, Leonardo. Y bueno, pues después de esta confrontación que hubo entre la senadora Lili Téllez y el senador Gerardo Fernández Noroña, quien más tarde reconoció en tribuna que no es austero, el tema no paró ahí. Después Lili Téllez apuntó sus críticas al presidente de la Junta de Coordinación Política, Dan Augusto López Hernández, a quien hizo una serie de interrogantes. Esto fue lo que le dijo en tribuna después de que ya le había gritado algunas preguntas.
¿Cuánto costó su primera clase a París después de que Sheinbaum dijo que guardaran austeridad? ¿Con qué cárteles está usted asociado para haber dejado a Tabasco
en ese nivel de violencia? No, mi apellido Pelle, yo no estoy asociado a ningún cártel, mi apellido López.
¿Dejó a Tabasco en un nivel de violencia brutal? ¿Y con qué cárteles también hizo acuerdos que dejó a todo el país, después de ser secretario de Gobernación, en los niveles de violencia sin precedentes en México? ¿Tiene visa todavía? ¿Por qué se le ve tan preocupado ahorita, tan desencajado por la entrega de los chapitos?
Y bueno, pues Adán Augusto López Hernández intentaba contestar, pero la senadora lo increpaba. Él la llamó gritona, también le dijo que estaba loca, dijo la loca del pueblo, y después le respondió que él no ha viajado en los últimos días a París, que tiene 3 o 4 meses que lo hizo cuando acudió a visitar a su hijo, quien estudia allá. Como los gritos seguían, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, declaró un receso. Al reanudar la sesión, López Hernández continuó con su respuesta y dijo que Lili Téllez tenía pues un encargo de TV Azteca para atacar.
Yo no pacté con nadie. Yo fui gobernador de Tabasco y lo fui porque hasta ese momento fui el gobernador más votado en la historia de Tabasco. No cabe ninguna duda que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque se disfrace de senador, nunca dejará de ser la empleada de la televisora. No tiene ni siquiera la autoridad moral y desde ahorita le invito a que se pare ante una fiscalía, ante una agencia del Ministerio Público, y presente en mi contra la denuncia por esos hechos de los que habla de huachicol fiscal.
Bueno.
La senadora se dedica
Pues sí, se llevaron fuerte hoy, mi querida Sara.
Sí, y dijo que, bueno, pues al final incluso López Hernández le dijo que se tomara su Tazedán, un tranquilizante, y que ella lo superara, como dice la canción.
De plano. Bueno, gracias, Sara.
Buenas noches.
Bueno, y le comentaba que el presidente Trump aseguró un compromiso económico con Qatar de 1.2 billones de dólares. ¿Sabe cuánto es el PIB de este país? 1.4 billones. Eso es lo que pactaron ahí. Lo digo porque de pronto nos están pasando cifras de dinero, las está pactando Estados Unidos allá en Arabia, que nos dejan, pues a nosotros sí, está muy bien que sigamos discutiendo el T-MEC, pero a lo mejor el tren este de los grandes acuerdos se está yendo a otra parte, ¿no? Y Marcelo Ebrard anunció acuerdos por 55 millones de dólares en reunión con compradores y vendedores de la industria textil. No digo que sea poco, pero pues palidece este 1.2, y hoy Xi Jinping trató con Gustavo Petro, el que se anexen a la famosa franja económica de la ruta de la seda, también recibió la visita de Boric, Chile ya firmó ese instrumento con China, así es que hay movimientos interesantes, ¿no? Estados Unidos se mueve hacia Arabia, los chinos se mueven hacia América Latina, y bueno, nosotros atentos, hoy saludamos, como ocurre cada semana, al integrante del Colegio Nacional y ministro en retiro de la Suprema Corte, el doctor Cosío. José Ramón, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti, para toda la audiencia.
Oye, pues leía tu texto, este es el dilema de la impunidad. ¿Podemos salir de esa especie de nudo gordiano en este país, mi querido José Ramón?
Fíjate que lo veo muy complicado, tendría que haber una acción política grande por esto. Yo creo que estamos metidos o están metidas las autoridades de nuestro país en una trampa muy, muy delicada. Por un lado, llevamos mucho tiempo desde el sexenio del presidente López Obrador en que no se hicieron reformas importantes a la justicia. A la Procuración de Justicia se hicieron las adecuaciones constitucionales a la Fiscalía General de la República, pero no se hizo mucho más que eso. En este sexenio tampoco se ha querido hacer cambios importantes y, como sabemos, la tasa de impunidad que hay en el país es del 94%, medida por México Evalúa y me parece que aceptadas por todos. Pero tenemos un gobierno que no tiene un buen sistema ni de procuración ni de administración de justicia, y desde luego el remedio este que van a echar a andar de la reforma judicial por vía electoral pues no va a resolver ninguno de estos temas. Por otro lado, hay una delincuencia organizada, no organizada y también autorizada que está teniendo un enorme poder y que está pues realmente corroyendo la institucionalidad nacional. Tienen espacios territoriales, tienen ya una presencia enorme, tú lo reportas pues todas las noches con una claridad enorme, lo que vimos hace unas semanas en Michoacán, lo que estamos viendo en Sinaloa, y hay un gran problema. Pero me parece que la paradoja del gobierno es la siguiente: si refuerzan, si transforman, si adecuan todas las instituciones de procuración e impartición de justicia para que sean eficientes a efecto de combatir a la delincuencia organizada e imponer el Estado de Derecho, se puede encontrar ese mismo gobierno con que los fiscales autónomos e independientes, los policías bien formados, los jueces que tengan sentido y pundonor de su cargo, pues pueden ser jueces, policías, fiscales que se vuelvan contra ellos mismos.
¿Y quién cierra la puerta, José Ramón?
¿Y quién cierra la puerta? Porque claro, cuando se le diga a los policías investiguen, y los policías salgan e investiguen y sepan que las delincuencias están vinculadas con los políticos, pues se genera un juego peligrosísimo, porque esos mismos policías, esos mismos jueces, pues van a empezar a meter a sus correligionarios en procesos judiciales. Y esto es lo que yo creo que le podemos llamar, sin eufemismos, la paradoja de la impunidad. Es decir, si cambio a la policía se vuelve contra ellos. Si no cambio a las policías, las delincuencias creo que van a seguir acumulando poder, tanto como para poner en cuestionamiento al propio régimen político.
Entonces es un nudo ciertamente muy bien explicado. Hoy platicábamos del tema de la administración pública y citaba yo tu caso para decir que igual que no se puede modernizar la administración pública porque se rompe la esencia del sistema político. Tú imagínate que tuviéramos funcionarios reclutados por el mérito, pues Cuitláhuac García no tendría trabajo, Marx Arriaga no tendría trabajo, y bueno, pues los que compran medicinas tendrían que ser profesionales. Entonces, rompes la estructura de un sistema político si vas y pones el mérito, igual que si aquí combates el delito, dicen, pues nos van a sacar a todos, mi querido José Ramón.
Efectivamente, porque si tuvieras funcionarios que llevaran a cabo las licitaciones en los medicamentos y en otras cuestiones, si tuvieras estuvieras asignando las obras públicas a quien tiene que ganarlas por precio, por calidad, etcétera, pues entonces romperías todas las clientelas políticas. Esto te genera problemas no solo para la elección ahora el 25, sino para las elecciones del 27. ¿Qué haces con todo esta gente?
El Estado es un botín, el gobierno, la administración pública es un botín, ¿no?
Exacto. Entonces, si empezaras a llevar estos procesos conforme dicen las leyes, pues tendrías que voltear otra vez con los correligionarios y les, oye, perdiste la obra, perdiste la asignación, perdiste los privilegios. Bueno, pues si se están perdiendo los privilegios, ¿cuál es el incentivo para seguir asociado con ustedes? Yeah. Coincido plenamente contigo que entonces se rompe esta estructura que construyó el presidente López Obrador y que todos los días pues vemos, no como una revelación completa, pero sí una cantidad enorme de episodios que se están dando. Episodios que en la audiencia de Ovidio Guzmán en los Estados Unidos el próximo 6 de julio seguramente aparecerán datos después de que se trasladaron a los Estados Unidos 17 miembros de su familia, y en la audiencia del 16 de junio de Ismael Zambada, pues seguramente también saldrán a aparecer unos datos interesantes en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con fentanilo, con huachicol. Entonces creo que estos temas son los que se están empezando a orear, unos en México, pocos, otros en Estados Unidos, y esta también es una de las paradojas que la presidenta Sheinbaum me parece va a tener que enfrentar muy pronto, cuando los señalamientos no estén generados por el sistema de procuración e impartición de justicia mexicanos, sino internacionales. Creo que ahí no sé cómo va a administrar el discurso soberanista, porque pues con García Luna sí valió, aquí va, no va a valer cuando sea con los de ella o con los de ellos. Entonces creo que sí viene un verano muy, muy complicado en todo esto, querido Leonardo.
Oye, y hablando de la impunidad, pues uno oye a Omar García Garfús, está haciendo un gran trabajo, que ha detenido creo que a más de 15,000, y uno se pregunta, ¿y cuándo viene el informe de la Fiscalía diciendo a cuántos han procesado, en qué va todo ese tema? Porque una cosa es detener personas y otra cosa es que las fiscalías hagan su trabajo. José Ramón, vuelve este tema del embudo ahí en las fiscalías, que yo no sé cuándo va a reventar.
Sí, efectivamente, y esto pues ahora entiende uno ese enorme esfuerzo que hizo el presidente López Obrador para retomar una idea que había planteado el presidente Calderón, pero que el presidente López Obrador lo llevó a unos niveles verdaderamente enormes, que es con toda la prisión preventiva oficiosa, que acusa una persona de la posible comisión. Y ahí los tienes a todos y vas llenando las cárceles. Por cierto, si uno mira el presupuesto de egresos de la Federación de este año, no hubo incremento para cárceles. Las cárceles están en una situación cada vez más presionada y, pues, desafortunadamente...
Y tenemos un montón de gente en la cárcel. Digo, es un régimen así como de Bukele buena ondita, ¿no? Todo mundo a la cárcel mientras averiguo. Sí. José Ramón, me va a sonar la campana y te quiero mandar un abrazo.
Un abrazote, querido Leonardo, para ti.
Nos vemos la semana que entra. Cuídate.
¿Cómo no? Con pausa. Mucho cariño, hasta pronto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Ya sabemos si Putin va, Cintia, a Estambul.
Tenemos malas noticias, doctor. Putin no asistirá.
Hombre, con la ilusión pero que tenía yo de ver al...
Hay que verle el lado
al
positivo.
Zar de todas las Rusias en
Estambul. El presidente ruso ya aprobó una delegación para negociar con Ucrania en Estambul, liderada por Vladimir Medinsky, con el viceministro de Exteriores, Mijail Galusin, el jefe de la Dirección General del Estado Mayor, Igor Kostyukov, y el viceministro de Defensa, Alexander Fomin.
Oye, y Pascal Beltrán del Río, a quien le mando un gran abrazo, publicaba un tuit en donde decía, los hechos son hechos, ¿no? Por un lado tienes a personalidades mexicanas que viajan en Suburbans y en camionetas hasta de 2 millones de pesos, y Pepe Mujica que viajaba en su Volkswagen, y hasta y así se fue, y así lo reconocen. ¿Cómo despidieron los uruguayos a su presidente?
Pues hoy fue un día triste, doctor. Uruguay lloró y abrazó a José Pepe Mujica, el expresidente que marcó un legado de humildad, como usted menciona. Miles despidieron al líder de 89 años, fallecido tras luchar contra el cáncer. El cortejo fúnebre recorrió Montevideo desde la Torre Ejecutiva hasta el Palacio Legislativo, pasando por lugares clave de su vida. Lucía Topolansky y el presidente Orsi acompañaron el féretro cubierto por banderas de Uruguay y el Frente Amplio. La multitud lanzó flores y alzó pancartas con "No me voy, estoy llegando". En el Salón de los Pasos Perdidos, hasta las 23 horas, el pueblo pasó a despedirse dejando fotos y cartas. Y hay que recordar que para el día de mañana también se van a llevar a cabo eventos. El velatorio será a las 8 de la mañana, va a ser público. Y también durante el día arribarán mandatarios para despedir en el velatorio. A las 14 horas será el cierre del velatorio público y los restos serán trasladados a la empresa Martinelli para su cremación. Y algo muy importante, las cenizas de Mujica se depositarán en su chacra, en Rincón del Cerro, junto a un árbol cerca de su perra Manuela.
Muy bien, bueno, esa era su voluntad, que como que la respeta, no le dicen, a ver, presidente, lo vamos a enterrar aquí porque nosotros decimos, gran, descanse en paz. Hoy leo en El Financiero que el Tren Maya pierde 2,561 millones durante su primer año de operación. Bueno, pues es reportó ingresos por 275 millones de pesos, pero sus gastos fueron 2,837 millones. Bueno, es el dato sobre el Tren Maya. Israel Aldave, te saludo.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Hoy en la conferencia de prensa de Palacio Nacional se dio detalles de la reforma de telecomunicaciones que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum y que se encuentra justamente en discusión en el Congreso de la Unión. José Merino, quien es el director de la Agencia de Transformación Digital, acudió a la conferencia de prensa de la mañana, Leonardo, para dar pormenores respecto a esta iniciativa. Entre otras cosas, dijo que no se busca censurar, sino que al contrario, se busca una mayor conectividad para los mexicanos. La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que en ningún momento se ha buscado la censura en las plataformas digitales, por ello dijo que ya se retiró de discusión este artículo 109 que causó tanta polémica, así lo dijo.
Ese artículo de que generó confusión se elimina por completo y se pone también que ningún gobierno extranjero puede hacer propaganda política o ideológica en México, pagada, como comercial, como propaganda pagada. Pueden subir a su internet en Estados Unidos un comunicado y se puede ver en México. No hay problema. El tema nada más es que no se puede pagar un comercial de propaganda de ideológica política de un gobierno extranjero.
O sea, no se puede hacer lo que hizo Televisa, ¿no? Que es vender esos spots y publicarlos, ¿eh?
Exactamente, Leonardo, como tú lo señalas, esos spots que aparecieron en un partido de fútbol donde jugaba el América. Y ya en otro tema, Leonardo, hoy la presidenta Sheinbaum Pardo critica a los Estados Unidos. Por un lado, dice que declaran a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas y por otro lado, pactan con ellos e incluso reciben a sus familias. En este sentido, pidió a la administración de Donald Trump que informe a su pueblo y también, por supuesto, a la mexicana sobre qué condiciones aceptó en su territorio a los integrantes de la familia del capo Ovidio Guzmán.
Tienen que dar la información primero. Y segundo, ¿por qué la información? No han informado, ¿no? ¿Por qué entraron? No tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia. Hay que recordar de nuevo el tema de la extradición. Y sí, en efecto, es si hay una política de ellos de no negociar con terroristas.
Pues creo que tiene toda la razón la presidenta, ¿eh? Pero no tengo la impresión de que en el corto plazo le vayan a dar mucha información. Pero sigue, Israel.
Sí, Leonardo, como tú bien lo señalas, tiene razón la presidenta, pero fíjate que en el caso de la información de Ismael El Mayo Zambada, en la anterior administración, tanto de Estados Unidos como de nuestro país, simple y sencillamente. obviamente no ha llegado. Vamos a ver si algún día llega esta información.
Esperemos sentados, Israel, esperemos sentados.
Así es, Leonardo. Y fíjate que hoy dice la presidenta que ante la llegada del nuevo embajador de los Estados Unidos en México, Ron Johnson, pues ella va a estrechar los lazos de colaboración, dejarle muy en claro que va a haber cooperación, pero no subordinación. Se espera que sea ya en los próximos días cuando presente sus cartas credenciales.
Muy bien, Israel, te mando un gran abrazo. Totalmente de acuerdo con la presidenta, pero bueno, información también podríamos dar aquí en México, ¿no? Sobre muchos temas que van avanzando y pues pasan los días y seguimos sin saberlo. Hace unos días Zedillo pidió, ¿no?, que se hiciera público el esquema de seguridad que tenía, que tiene el expresidente López Obrador, y seguimos esperando que se haga público. Ya no hay INAI, por tanto dependemos de la buena voluntad del gobierno, que nos digan cuántos hombres, cuántas mujeres, cuánto dinero, cuántas camionetas tienen asignadas a la custodia del expresidente. Bueno, dejo ese tema y voy ahora con el doctor Guillermo Valdés, a quien le agradezco mucho que converse conmigo el día de hoy y naturalmente con usted. Doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo. Buenas noches a ti y a todo tu público.
Siempre que estoy totalmente enredado te llamo y me sacas de apuros. A ver, ¿cómo leo, mi querido Guillermo, el anuncio de hoy de que efectivamente se dieron una serie de operativos para desmantelar laboratorios en territorio mexicano bajo la supervisión del ICE y las autoridades norteamericanas? O sea, ¿esto entra dentro de los cánones? ¿Cómo se explica que un gobierno extranjero supervise lo que hace el gobierno mexicano en su propio territorio, Guillermo?
No, mira, si está puesto en esas si la información está puesta en esos términos de que vienen a supervisar las operaciones de las autoridades mexicanas, pues sí es extraño el que se anuncie de esa manera un nivel de intervencionismo, pues que resulta ofensivo, porque pues la señal es: no tengo confianza y te tengo que acompañar para que hagas bien las cosas, ¿no? Mm. Otra cosa es la colaboración, compartir información, pero sabiendo que la responsabilidad es de las agencias mexicanas,
sí,
operar esa inteligencia, y no van contigo para supervisarte si estás haciendo bien o mal las cosas.
El verbo que usan es certificado. A ver si me ponen el comunicado de la Embajada de México, de Estados Unidos en México. Dice, se incautaron estupefacientes en una operación dirigida por un equipo de la Fiscalía, de las Fiscalías, certificado por el ICE y el Departamento de Homeland Security.
Pues sí, digo, lo que estamos viendo es realmente una actitud muy prepotente del gobierno de Estados Unidos en muchas cosas, y esta es una de ellas, pero que refleja pues una desconfianza profunda sobre la capacidad operativa de las agencias mexicanas. Yo creo que hay muchos ejemplos ya de esta desconfianza, como el hecho de que, bueno, desde la entrega del Mayo Zambada, en que López Obrador pidió la información y la sigue esperando, ahora con el caso de la familia de Ovidio, que también la presidenta dijo que no estaba enterada. Entonces, pues aquí lo que estamos viendo es una actitud muy clara de Estados Unidos, decir, no estamos viendo la cooperación que queremos. Y a pesar de que la presidenta dice que la relación es muy buena, que todo con cooperación y colaboración, pero nada de subordinación, lo que estamos viendo es que nos están empujando, o sea, que ellos están trabajando sobre la base de que o presionan o aquí no se hacen las cosas.
Oye, aún en este país que es adicto al entusiasmo, ver a la familia de Ovidio cruzar la frontera, además con maletones, $70,000 y todo, por efectivamente Baja California, mientras le revocan la visa a la gobernadora de esa entidad, es como pues surrealista el asunto, Guillermo.
Sí, no, pues es de un contraste brutal de que los únicos intereses que están valiendo ahorita en este tipo de asuntos de seguridad son los de Estados Unidos. porque la presidenta Sheinbaum tiene razón en decir cómo está que dicen que no negocian con terroristas y luego resulta que sí lo están haciendo con Ovidio y con todos los capos mexicanos que fueron expulsados del país ilegalmente y que están aprovechando toda esa información que tienen para construir sus condiciones de retiro muy agradables para ellos después de una carrera delictiva en que dejaron al país hecho un cementerio y todavía vivimos las consecuencias de la violencia. Y Estados Unidos, pues con tal de satisfacer sus intereses, que pueden o no coincidir con los de nosotros, negocian, les ofrecen condiciones muy favorables para que se retiren, se llevan a la familia, se llevan su riqueza, viven en libertades, y aquí en México pues es un incentivo a los capos a seguir delinquiendo, porque en caso de que los detengan y los expulsen de México, los extraditen, negocian allá y consiguen pues un retiro muy agradable, ¿no? Claro. Después de una carrera delictiva.
Una contradicción enorme. Digo, imagínate que estuvieran recibiendo allá las familias del Estado, de los jefes del Estado Islámico. Si vengan aquí, nada más cuéntenos qué hacían. Oye, el tema del retiro de las visas es una materialización de ese anuncio que hizo la Casa Blanca al inicio de esta administración, diciendo que en México hay un vínculo entre el sistema político y los cárteles. Aquí no ha ocurrido nada, ha habido ahí unos señalamientos por aquí y por allá, pero esto es una especie de, pues como no se activan ustedes, empezamos nosotros con ese tema, ¿o cómo leerlo, Guillermo?
Yo creo que sí, porque mira, yo creo hay que ver un poco también los datos anteriores, la detención de este alcalde de Matamoros y que le quitaron a él y a varias personas más de Tamaulipas de su equipo de gobierno las visas, ahora la de ella. Yo creo que son señales increciendo, ¿no? Así que van dando cada vez más avisos más preocupantes de hasta dónde puede llegar el nivel de interferencia y de intervención para que aquí se trabaje sobre el punto nodal de la demanda de desarticular la vinculación entre política y crimen organizado, que es el punto más débil en el que se encuentra el gobierno de Claudia Sheinbaum por la herencia que le dejó López Obrador, porque el gobierno de López Obrador fue todo el sexenio, fue un mensaje de permisividad y de que se valía hacer pactos, que se valía convertirse en socios de los criminales, y pues son muy conocidos muchos casos y cada vez están saliendo más alcaldes que son detenidos, funcionarios de agencias policíacas, políticos de todo nivel. Y bueno, ahí Morena está, no es que es el tema de la vinculación del crimen organizado sea exclusivo de Morena, todos los partidos le han entrado al tema, pero como Morena gobierna prácticamente todo el territorio nacional en el ámbito de gobernaturas y presidencias municipales, es evidente que Morena tiene mucho más vinculación con organizaciones criminales, y pues ese es un problema severísimo para Claudia Sheinbaum. ¿En qué momento y hasta dónde y cómo desarticulan esas redes? Y si no, yo creo que lo de la visa de la gobernadora de Baja California es solamente el primer aviso. ¿Qué? O no el primero, pero uno de los en donde va subiendo de nivel. Y aquí pues nos han dejado especular toda la semana sobre las causas reales de retirarle. De
además, el tono patriotero, y repetía la gobernadora, yo no necesito visa para gobernar, ¿no? Claro está, vive Dios que no requieres visa para gobernar, pero sí para entrar a Estados Unidos, que es lo que ella ya no puede hacer, Guillermo.
Así es, no, yo creo que esto todavía se va a complicar y se va a poner cada vez más feo porque, y lo sabemos, o sea, el nivel de complicidad que hay entre crimen organizado y política en México es muy profundo, y si queremos impedir que Estados Unidos tome la iniciativa y lleve la batuta y maneje la relación a su antojo, a sus tiempos, con sus intereses, México tendría que estar haciendo una estrategia clara, claro, profunda, para desarticular eso y empezar a hacer procesos judiciales contra quien estuviera involucrado fuera del nivel que fuera.
Que le tienen terror a regresar a los viejos temas estos del Estado confrontando a criminales, o por supuesto hablar de iniciativas medias y todo eso, se ha convertido en un tema tóxico para ellos mismos, que creo que ahora inmoviliza buena parte del gobierno. Mi querido Guillermo, nos escribe Alejandro Alegre, a quien le mandamos un saludo, y me dice que una forma de leer efectivamente el comunicado, es decir, que el personal que está certificado, en este caso por Estados Unidos, no otra cosa, desde hace décadas el gobierno de Estados Unidos certifica la confiabilidad de algunas de sus contrapartes en seguridad.
Así es, también es cierto esa lectura que está haciendo Alejandro, y qué bueno que nos la aclara.
Que nos pone sobre la mesa eso. Le mandamos un abrazo Alegre y le mandamos un abrazo también a Guillermo Valdés. Mi querido Guillermo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Al contrario, buenas noches, Leonardo, y buenas noches a tu público.
Muy, muy esclarecedor, y muy esclarecedor también es el texto hoy de Sergio Aguayo. No se lo puede perder, el fin de siglo. Dice, las acciones unilaterales de Washington anuncian el final de la tolerancia hacia el pacto de impunidad en México. Texto que vale pues cada párrafo que escribe. Él recuerda el México de final, de principios del siglo XX, y cómo pues se van acabando ciertos pactos, pecadillos que el sistema político cometía. Decía, no hombre, los americanos andan preocupados por otras cosas, ahora están preocupados también por esto. Ellos hablan de una invasión mexicana a los Estados Unidos, todos los días lo repiten, y esta idea de que este país tiene un nivel de corrupción enorme y no combate a los cárteles, está muy difundido. Bueno, antes de irnos, agradezco mucho a Max Kaiser que me haya enviado su libro, que voy a leer, por supuesto, con gran entusiasmo, Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico de Max Kaiser. Muchas gracias, Max. Y bueno, pues, Cintia, antes de irnos, ¿algo más?
Antes de irnos, doctor, pues comentar que el servicio de la línea B del Metro de la Ciudad de México fue suspendido a partir de las 13:30 horas de este día debido a una falla eléctrica, según reportes del Sistema de Transporte Colectivo Metro y publicaciones. El servicio se reanudó a las 15:42 horas tras revisiones al sistema eléctrico.
Pero todo tranquilo, no se queje, estamos en el mejor de los mundos. Los metros de todo mundo funcionan así. ¿Para qué quejarnos? Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.